Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas. En esta oportunidad estaremos hablando del debut de Venezuela en la Copa América. Acaba de terminar el juego. Brasil le ganó 3-0 a Venezuela en un resultado esperado por muchas razones. Era esperado en condiciones normales, pero en esta donde nuestra selección tiene tantos problemas debido al virus, al COVID-19, evidentemente esta situación mermó bastante la selección venezolana. Por mi parte, veía que esto iba a ser más complicado, pero tengo que admitir que una serie de jugadores que hoy debutaron lo hicieron con buen pie, con mucha personalidad y con mucho, se le vio mucha garra y esfuerzo a la mayoría de los jugadores y alguna cosita más, porque no estaban enfrentando a cualquiera, estaban enfrentando a Brasil. Pareciera la mano del técnico haber tocado el orgullo y el ánimo de esos jugadores y lo vimos sobre todo en un primer tiempo hacer un partido bastante correcto en un escenario muy difícil. Me acompañan Juan Andrés Adrianza, Juan Carlos Adrianza y José Manuel Ollón. Y lo primero que pregunto a José Manuel, ¿cuáles fueron tus impresiones del partido, José Manuel?
Rubén, buenas noches. Buenas noches a los escuchas de Yucas. Bueno, ¿qué te puedo decir, Rubén? No, como lo dijiste, no esperábamos menos. No solo tenemos lesiones o temas de COVID, también teníamos ya bajas por lesiones. Así que un partido complicado, más allá de esas bajas. Hay que aplaudir, para mí, el orden táctico, que era lo que era mi expectativa particular, personal, en esta Copa América, ver que ese orden táctico se mantuviese, ver la mano del técnico, y hoy la vi, así que por allí satisfecho. Más allá podemos, ahora cuando hablemos todos, hablar un poco más de individualidades. Creo que hasta ahí estuvo, es la nota más alta que tiene Venezuela, es la parte del orden táctico basado en lo que teníamos hoy. O sea, hoy Venezuela tenía solamente 7 jugadores disponibles en la banca, así que era bastante complicado lo que estábamos, no enfrentábamos a cualquiera, enfrentábamos al mejor equipo de la Copa América y una de las mejores selecciones del mundo, muchos debutantes, muchas cosas por destacar. Yo particularmente, que fue uno de los que dije que Aristigueta, independientemente que hoy no había más, hoy Aristigueta le puso un mundo, todo el corazón, toda la garra, recuperó balones, las peleó. Para mí, un gran partido del Colorado, independientemente de que obviamente no tuvo ninguna clara, porque no fue que creamos muchas oportunidades. Vale. No era un partido para crear, ¿no?
Juan Carlos, ¿cómo viste el partido? ¿Cuál es tu título?
Bueno, para mí el ganador del partido es Peseiro. Creo que no queda duda de que el director técnico pareciera que va dando con su esquema estratégicamente y tácticamente, sobre todo para lo que se viene, no solamente el resto de la Copa América, sino para el resto de lo que se viene en el transcurso de este segundo semestre del año, que son las 4 fechas de eliminatorias. Pareciera pues que ha dado con un sistema donde el equipo se agrupa bien, juega bastante corto. Como decía José Manuel, Aristigueta hizo un sacrificio importante jugando siempre por detrás de la pelota a los 11 jugadores. Y creo que es el gran ganador de la noche. Desafortunadamente, más allá de la superioridad de Brasil, creo que leí por ahí que decían, bueno, Brasil jugó a media máquina. Yo creo que Brasil no jugó a media máquina. Jugó sabiendo que Venezuela lo iba a complicar muy poco y quizás se tomó la licencia como para buscar el partido con tranquilidad, pero siempre creo que con bastante respeto y responsabilidad. Y gran parte de que el marcador haya sido 3-0, creo que va de la mano con el orden y la disposición táctica del profesor Peseiro. Si repasamos los 3 goles, bastante desafortunadas las 3 acciones, más allá de que cualquier otra oportunidad Brasil haya generado oportunidades, sobre todo Neymar, en un par de incursiones ahí donde, donde termina rematando por el lateral de la malla, y el gol anulado a Richarlison, un par de jugadas donde en realidad sufrimos. No hubo ese volumen de juego de Brasil donde caían por los costados, donde te generaban ocasiones de gol, donde estabas sufriendo realmente y te salvaba. Entonces creo que eso, más allá de que haya sido un Brasil ineficaz o de que de alguna forma ellos habían bajado el pie del acelerador, creo que tiene más que ver con la disposición táctica del equipo y el orden y la cercanía entre líneas que a una desprolijidad del equipo de Tite. En lo particular, creo que eso es lo más rescatable de este primer partido de la selección de Venezuela.
Juan Andrés, muchos debutantes en la alineación de Venezuela. De hecho, el pronóstico que dábamos ayer de alineación, hoy se caen dos, se cae Ferraresi y Savarino. ¿Qué puntuación le das a todos esos debutantes de Venezuela?
Bueno, Rubén, a mí me pareció, quiero destacar sobre todo la actuación de Luis Adrián Martínez, el central del Deportivo La Guaira. Me pareció que estuvo muy seguro en salida, tuvo intervenciones defensivas claves, y a pesar de que tuvo ese error, por llamarlo así, en el último gol, que creo que es un error en conjunto entre él y Graterol, me parece que estuvo bien sólido, la verdad. Estamos hablando de un central que se llamó a último momento, que nunca había jugado con la selección, que se había entrenado poco con la selección. Entonces, creo que son cosas que hay que tomarlas en cuenta, cosas que llaman la atención. Y bueno, se ha demostrado que con huevos, como dicen por ahí, también se juega. Y eso fue lo que demostraron los chamos hoy. Lamentablemente no tuvimos la mejor actuación de Joan Cumaná. Me pareció que fue el más desacertado de los nuevos jugadores. Estuvo muy débil, fue el lado débil de Venezuela. Tal vez en el primer gol del córner, no sé, pudo ser carambola, pero también me queda la duda si él la empuja más él que Marquinhos. Y bueno, luego el penal. La verdad no tuvo un partido bueno ni ofensiva ni defensivamente. Francisco Lamantía creo que tuvo un partido correcto. No, le ganaron mucho las espaldas en el primer tiempo, pero es normal. Ese fue el juego de Brasil, sobre todo, buscar balonazos a la espalda de los centrales, pero creo que tuvo buenas intervenciones también. Muy silencioso, me gustó el partido de Bernardo Manzano, tuvo oficio, o sea, con el balón en los pies estuvo muy bien, y bueno, yo creo que yo lo comentaba antes, yo creo que ya debía salir por el contexto del partido, y entró Celis, que tampoco tuvo los minutos necesarios para poder demostrar lo que es, lo que ha venido demostrando en la liga local, y creo que en las pocas decisiones que tomó no le fue bien, no fue el mejor partido de Celis, los pocos minutos que se le vio.
Yo me di cuenta, me di cuenta que ahorita hablabas de un término huevos, pero yo creo que hubo un poquito más hoy de otras cosas, o sea, se mostró personalidad, ellos jugaron, yo creo que bajo esa cosa de, mira, total, ya estamos diezmados, no tenemos nada que perder, y eso se vio en algunos jugadores, ¿no? Me nombrabas a Manzano, el pressing de Brasil era un pressing realmente muy fuerte, siempre iban 3-4, ellos presionan la salida de balón con 4 jugadores, rodean al jugador que hace la salida, y en eso son muy efectivos, inclinan mucho el pressing en lados de la cancha, y hubo momentos donde el Brujo Martínez y Manzano rompieron ese pressing con clase, inclusive con 2 o 3 jugadores encima, y comparando eso con el juego de la eliminatoria, que aunque quedó 1-0, en este caso Venezuela incluso tuvo mejor salida que en esos juegos, quizá la personalidad y la experiencia de los centrales de Jordan Osorio en aquel momento hizo que Brasil no llegara tanto, pero Venezuela sí, yo le sentí hoy una mejor salida que aquel día, aunque tenía jugadores nobles hoy en el equipo. Y otra cosa a destacar es de los nuevos, me sorprendió el buen estado físico y la talla de muchos de ellos. Nombradas a Martínez, el central, y es un tipo con talla, fuerza, saca la, intenta jugar la pelota, hizo al menos 4 cortes muy importantes en el partido. Así como también la Mantilla es una persona, se coloca, no tiene tanta velocidad, pero saca el balón con personalidad, y los que tenían más experiencia en la selección, yo los vi asumiendo ese rol, tanto Alex González como Mago, como Aristeguieta, por nombrar 3, Cáceres, buscaron tener personalidad con el balón y guiar a sus compañeros. Cumana, bueno, no se le puede evaluar tanto por el partido de hoy, era muy difícil, pero sí, en ninguna de las facetas se vio bien, pero bueno, hay que seguir insistiendo, y evidentemente el toque de entrenador que tuvo Peseiro con Graterol hoy le dio, cada vez se ve más consolidado en el arco. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo?
Sí, Rubén, fíjate, yo coincido, y creo que lo conversábamos ayer en la previa que hicimos cuando repasábamos los jugadores del torneo local, donde Juan Andrés y yo tenemos un poquito más de conocimiento con el seguimiento que le venimos haciendo a la Liga Fútbol. Lo decía, mira, uno de los mejores jugadores del Deportivo La Guaira en la fase de grupo de Copa Libertadores fue Adrián Martínez junto con Darwin González. Muy bien en el anticipo hoy. Creo que las 4 pelotas que tú hablabas que robó fue anticipando, porque fue justamente en esos ataques donde Brasil recuperaba la pelota rápidamente y nos intentaba jugar a la espalda o buscar a Neymar. Anticipó bastante bien y, como pudiste ver, le gusta jugar el balón al pie, no da balón por perdido, no regala pelotas, trata de que tengamos el balón. Creo que fue la nota de los debutantes, fue la nota más alta de todos los debutantes hoy, casi 40% de la selección debutante hoy bajándose del avión entrando a jugar un partido tan importante como el de hoy. Creo que pesó en el, antes de que jugara Diego Osío, creo que pesó la dupla La Mantilla y Adrián Martínez, que vienen mucho tiempo jugando juntos, y creo que Peseiro privilegió el entendimiento que puedan tener el par de jugadores para colocarlos el día de hoy. Creo que la nota más baja de los debutantes, lamentablemente, es Cumana, no tuvo un buen partido. Y en líneas generales, sigo rescatando el tema del grupo. Y hoy leí muchísimo con muchos comentaristas deportivos y con gente del medio hablando de lo que comentábamos ayer todos acá, ¿no? Del liderazgo de Peseiro, de que Peseiro en su mensaje es coherente, es enfático, es colaborador, se compromete, no arruga, y en ese discurso pareciera que va calando en la actitud de los jugadores. Se vio un equipo bastante cohesionado, muy solidario. Creo que ese es el adjetivo más acertado. Fue un equipo bastante solidario. Y bueno, nada, con tantas bajas, pocos jugadores creativos. Desafortunadamente era difícil plantear un partido donde saliéramos a buscar algo más, aunque coincido contigo en que Venezuela salió con más criterio del área, se asoció mejor. Ciertamente el dispositivo táctico, como estabas tan agrupado, estabas obligado a recorrer 50, 60 metros desde el momento en que recuperabas la pelota e ir agrupando líneas. Era difícil y Brasil recuperaba la pelota rápidamente, pero el equipo nunca se amilanó, jugó con personalidad, con sí, mucha solidaridad, y afortunadamente creo que son buenas sensaciones para lo que viene en el resto de la Copa.
Incluso en el segundo tiempo hubo 2 presiones a Alisson. O sea, creo que
no. Total. Es que
y varias posesiones un poco largas. O sea, hubo un momento que se atrevieron, no tenían mordiente, pero rompieron la presión bien producto de la buena salida desde atrás, que era algo que no
estaba... Y no sé si ustedes coinciden conmigo, pero hay notas tan altas que tú dices que en cualquier momento son personas que puedes empezar a agregar al ¿cómo se llama? A la cotidianidad y a los habituales del equipo. Creo que lo del Brujo Martínez hoy, sobre todo en el despliegue de recorrer esa banda, era difícil porque era una banda donde te estaba atacando Renan Lodi y Neymar. Doblaron muy bien a Alexander en el primer tiempo, aunque considero que el equipo estuvo muy ordenado en ese espacio. Evidentemente por la clase y el tipo de jugador que es Neymar, se impuso en varios duelos, pero creo que Venezuela colectivamente tapó bien ese costado. Y el despliegue del Brujo, imponente. Creo que es un tipo a tomar en cuenta para otros partidos. Ya lo del Novillo, lo de Cáceres Junior, es una realidad. Desafortunadamente, habían pocos jugadores con buen pie hoy como para poder acompañar y generar alguna posibilidad en ofensiva. Pero bien Venezuela, creo que genera una expectativa por ver qué puede suceder el jueves contra Colombia.
Juan, José Manuel, ¿cómo viste a Brasil? ¿Qué evaluación haces de Brasil? Porque mucha gente dice que tenían el pie, que no tenían el pie en el acelerador. Yo no lo vi así, de hecho el pressing se notaba, y además las ganas de Neymar y en las que pasaron muy cerca. ¿Qué evaluación haces de Brasil?
No, yo no vi a Brasil en ninguna media máquina. O sea, Neymar se comió tres con el pie en el acelerador a 1000. No es fácil cuando tú tienes, en un momento del partido lo pueden ver, la línea 5-4-1 clarísima, pero esa línea de 5 con la línea de 4 en un momento se pegaba un poco y tampoco era fácil pasar allí. Entonces uno puede decir, bueno, Venezuela colocó el autobús atrás. Bueno, sí, ese era lo que podía hacer, pero en ese autobús, ese equipo de talento que tiene Brasil no lo podía romper. Y de hecho lo rompe en un córner, lo rompe en un penal, y realmente la única jugada de gol es esa que nos agarra un poco la espalda con ese pase en profundidad. Hay varios aspectos, Rubén, que hay que revisar. En el partido. Vean el partido y vean cuántas pelotas reventaron los centrales venezolanos, que uno dice, bueno, fue una reventada innecesaria.
José, disculpa que te interrumpa, porque quisiera hablar del tercer gol rápidamente antes de que continúes con tu intervención, que creo que yo creo que ya ahí es el tema del oxígeno. No estaba coordinando bien la decisión que toma Adrián Martínez. En vez de correr la pelota, fue intentar cortar, y ahí es donde se genera la contra, ¿no? Pero yo creo que si él decide correr la pelota, iba a tener bastante oportunidad de poder cerrar al delantero de Brasil. Yo creo que ya el agotamiento estaba pasando factura, y bueno, y se la jugó con el corte con el pase al espacio.
No, y la línea está un poquito más adelantada de eso como estábamos jugando. Pero vuelvo al comentario. ¿Cuántos balones vieron que reventaron los centrales? Innecesarios, que muchas veces pasa. No, salieron con calidad, salieron tocando, jugaron, hicieron su juego. Tuvimos 82% de precisión en los pases, y uno dirá, bueno, 82% con Brasil presionando. El equipo jugó bien. Y para mí, obviamente, las ganas y el corazón que le puso Aristigueta, a mí lo de José Martínez me pareció sumamente destacado en el día de hoy. Graterol, ninguno de los goles fueron su responsabilidad. Trató de ver si le podía achicar ahí a Neymar en esa salida, pero ninguna responsabilidad para él. Así que lo que tendríamos que, en todo caso, que preocuparnos o ir revisando precisamente con el tema del oxígeno es estos cambios, porque ¿qué sucede? En esa línea de centrales hay pocas opciones ahora. Si no se recupera en estos exámenes que van a estar haciendo, si no se puede recuperar ni Ferraresi ni Chancellor, ahí el físico del equipo y evitar que haya alguna lesión, porque ahí hay poca profundidad. Ahí es donde hay menos profundidad hoy, y más si vemos el tema de Cumana, que evidentemente seguimos adoleciendo de algún lateral izquierdo que nos pueda cubrir esa posición.
Bueno, a medida que pasen los días nos vamos a ir enterando y de cosas que pasaron, que es evidente que pasaron cosas, y me imagino que son cosas que tienen que ver con falta de disciplina o con tomarse ligeramente alguna de las medidas de aislamiento, ¿no? Los jugadores, porque esto tan, algo tan masivo no puede ser tan, no tiene que ser el resultado de un descuido, evidentemente. Juan Andrés, ¿cómo ves la recuperación de los jugadores que están en COVID, en miras, ya que tenemos varios días para el juego contra Colombia y que la Copa, vamos a ver, de alguna manera se va hacia los últimos días de junio? ¿Cómo ves la recuperación? ¿De alguna manera creen que puedan haber jugadores que ir recuperando personas como Joseph Martínez, Ferraresi?
Bueno, por el momento no. Yo la verdad no creo que esos jugadores puedan disputar la Copa América. Casos distintos son el de Ferraresi, que se esperan contrapruebas para ver si el positivo es falso o no. Pero yo creo que las bajas por COVID ya se pierden en la Copa América, porque recordemos que es muy incierto el tema del virus. O sea, rondaba aproximadamente unos 15, 30 días para que el virus se vaya por completo del cuerpo. Entonces, es algo muy, muy, de mucha incertidumbre. A ver, yo creo que nos tenemos que preparar para lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que vimos hoy. Esperemos que para el próximo partido se pueda incorporar Murillo, Yangel y Soteldo. Parece que Soteldo llega para el tercero y Murillo llega para allá para el próximo partido. Lo de Yangel es duda aún, pero parece que viene evolucionando bien. Vamos a ver. Yo creo que con la suma de esos jugadores, más que Peseiro tenga semana para trabajar e incorporar a los recién llegados, podemos hacer un mejor partido que el que hicimos hoy, que me pareció que no estuvo mal. Como leía por ahí, y no es en búsqueda de comparar. Se jugó muy bien hoy. O sea, a pesar de las bajas, a pesar de todo, los chamos tuvieron mucha irreverencia, sobre todo el Brujo Martínez, lo destaco mucho, y se jugó por el piso, se tocó, se tuvo posesión del balón en tramos del partido. No fue, bueno, vamos a defendernos y vamos a lanzarle la pelota a Aristigueta. No fue así. Por lo menos yo no lo vi así. Cosa que con Dudamel sí pasaba mucho. A veces yo viendo los partidos con Dudamel me frustraba por el hecho de que sentía que no tocábamos el balón. Por lo menos hoy, con todas las bajas sensibles que tuvimos, vi otra cosa.
Válido. Bueno, se viene el partido contra Colombia, que es el jueves de esta semana que comienza. Y bueno, veremos cómo sigue evolucionando el equipo y todas estas notas positivas que tuvimos.
Sí, creo que no hemos hecho referencia a Graterol. Creo que Graterol hoy, otra vez, de nuevo estuvo bastante seguro. Pareciera que viene subiendo el nivel, agarrando confianza, y eso, el resto de la línea defensiva lo siente.
En el audio deportivo se notaba el liderazgo de Graterol. Yo creo que se ganó el puesto. Ya en el partido contra Uruguay estuvo bastante bien, pero hoy creo que ya va a ser muy difícil para Fariñas recuperar el puesto de portero titular. De verdad estuvo muy bien, y sobre todo en el liderazgo, la salida, cada vez está más seguro. Y otra de las cosas que se nota allí en Venezuela es que, bueno, como les digo, hubo jugadores que usualmente están como más amarrados que hoy se soltaron. Pues hoy Mago también tuvo un muy buen partido, y buen partido también sacando la pelota, y eso es de destacar.
Sí.
Bueno, ha sido un resumen. De verdad esperábamos que esto fuera un velorio el día de hoy. Bueno, se perdió, pero yo esperaba un resultado más, más abultado, pero una vez más los muchachos sacaron la casta entre ese gran equipo que es Brasil, que yo lo vi entre los tres primeros del mundo, jugando en su casa, inaugurando una Copa América, y se le hizo un buen partido. Una de las cosas que veía en el partido, no sé qué opinan ustedes, una gran cantidad de faltas que sacaron los muchachos. O sea, una de las cuestiones que yo le veo a Venezuela, que son aspectos a mejorar, es que cuando nos presionan nos quitan el balón muy fácil. Hoy costó, hoy tuvieron que hacernos muchísimas faltas, Brasil hizo faltas con pisotones, llegando tarde, y fue porque los medios se atrevieron jugando de espaldas. Y eso era otra cosa que yo no la había visto desde hace mucho tiempo. Y bueno, me parece...
Lo que nos hace presumir, Rubén, que cuando tengamos los jugadores de buen pie que están habituados a los duelos y al cara a cara y a encarar, el equipo puede generar un poco más de volumen ofensivo.
Bueno, este juego también yo creo, Juan Carlos, que esto es un mensaje también a los jugadores titulares, ¿no? Es un mensaje claro, así como mira este chamito cómo se atrevió. Hubo una jugada que no sé si fue Celis al final que le hace una finta a Neymar cuando lo va a presionar alto y a Casemiro y sale con el balón. No sé si fue él o el chamito que entró, Edson Castillo, creo que es el apellido. Es un llamado a atención, porque yo veo que muchas veces jugadores de muchísima calidad los veo amarrados. Estos chamos hoy, no estuvieron amarrados. Y cabe destacar hoy también, que no lo hemos dicho, que dos de los goles de Brasil fueron de pelota parada, los dos primeros. Fueron de pelota parada, o sea, no en jugada quizás, tuvieron un poquito de mala suerte con las dos de Neymar, pero no recuerdo, salvo acciones peligrosas, pero hay que destacar esto, en los corners sufrimos mucho, hay que trabajarlos más, pero bueno, Brasil es un equipo que le hace un gol de corner a cualquiera, ¿no? A cualquiera en el mundo. Y los dos primeros goles fueron en pelota parada, y algo a destacar del buen trabajo también del equipo.
Totalmente, coincido plenamente con el señalamiento y vamos a ver qué cantidad de efectivos podemos contar, vamos a esperar en función de los plazos que da la organización para poder entregar una lista definitiva y esperar por esta crisis de COVID que todos los días sigue entregándonos un caso adicional. Esperemos que esto se haya detenido aquí, que se puedan incorporar algunos de los jugadores, sobre todo los de experiencia, y poder hacer un balance. Creo que, el balance o la nómina le pudiera dar a Peseiro como para poder trabajar en este sistema, que pareciera que se va a consolidar, por lo menos ese sistema de cinco defensores.
Y creo que precisamente por el tema de la disponibilidad que había en la banca, hoy quizás no hablamos del tema de cambio, que quizás es una de las cosas que en la cual puedo ser un poco más crítico con Peseiro, ¿no? Que a veces demora mucho. Hoy decía, ¿y qué hace? Porque tenía poca profundidad, porque ya a Venezuela se le estaba acabando la gasolina y también empezó a hacer los cambios pasado el minuto 70. Que quizás podía también hacerlo un poco antes, pero realmente no había profundidad. De hecho, entró Córdoba, entró pocos minutos, pero no se le vio eficiente allí, y bueno, pero era el único que había, y ya Aristigueta no daba para más de todo el esfuerzo que dio, y sí, eso hay que revisarlo. Igual lo que comentamos de Cumana, que también se veía que no estaba en un buen partido y también demoró un poco ese cambio, pero insisto, hoy no es un día para revisar esta parte de Peseiro, porque la profundidad que teníamos hoy no daba para ese tipo de cosas.
Bueno, chicos, se ha ido el tiempo. Un gusto haber tenido este primer resumen y nos vemos el miércoles para la previa contra Colombia.
Buenas. Seguro, muchas gracias, Rubén. Gracias, muchachos, por el espacio y por los minutos.
Nos vemos. Gracias, Rubén.
Gracias a todos. Buenas noches.
Hasta luego a todos.